Bueno, vamos a ir a una charla muy interesante que concierne mucho al ser humano, humanamente hablando, puesto que el ser humano es un ser maravillosamente hecho y Dios quiere que disfrutemos a plenitud de la vida, con alegría, con felicidad. Y además nos hizo poetas, porque dice la Biblia que la primera poesía que dijo el hombre fue cuando vio a una mujer. Dijo, por fin esto es carne de mis carnes y huesos de mis huesos. La que después nos trajo todo el sufrimiento, que me quiere hacer sufrir. Bueno, ¿me quieres hacer sufrir, cariño? Vamos a hablar de algo considerado en la Biblia como una gran bendición de parte de Dios, que es el matrimonio. Hablaremos del matrimonio como un verdadero regalo de un Dios de amor, ya que el hombre fue hecho para amar a la mujer y la mujer fue hecha para hacer sufrir al hombre. En Eclesiastés 4:12 leemos: una cuerda triple no puede ser rota en dos prontos. ¿Qué quiere decir eso? La cuerda triple no dice doble, dice triple. Porque se considera que en el matrimonio cristiano tiene que haber tres partes implicadas: la mujer, que es la que nos hace sufrir, el hombre, que es el que ama a la mujer, y después está Dios. Dios es el que hace que todo eso sea para bien, que sea mejor, ¿no? Que sea mejor para la pareja, ¿no? Para que todo vaya bien. Podemos hacerte una pregunta: ¿te gusta ir a las bodas? A muchas personas sí, pues suelen ser celebraciones muy entrañables. Sabes que Dios, para establece el matrimonio, o la formalidad, el compromiso que se hacen en un hombre y una mujer entre sí mismos y ante la sociedad y ante Dios, de que quieren vivir juntos, se quieren casar. Eso es una cosa para toda la vida, absolutamente para toda la vida, no es para un rato y después ya está, no, es para toda la vida. Además, a través del matrimonio pueden venir los hijos, con lo cual es una responsabilidad bastante seria, bastante importante, y Dios, por supuesto, va a pedir cuentas del trato de los padres con los hijos, etcétera, el trato del marido con la mujer, la mujer con el marido, etcétera, y todo eso. Entonces, es importante que antes de establecer un vínculo, una relación para toda la vida, pensar bien con quién lo vas a realizar, si te interesa, si te conviene, si realmente hay una viabilidad real de que puedas hacer algo llevadero, feliz y con alegría, ¿no? No que sea una campaña batal. Campaña, ¿no? O sea, el matrimonio puede ser una verdadera bendición, es el propósito de Dios que el matrimonio sea una bendición, pero también pudiera ser otra cosa diferente que no quisiéramos que ocurriese para nadie. Pues Dios establece que ese compromiso, esa sapiencia, de esa seguridad, ese compromiso ante Dios, entre los hombres y entre el hombre y la mujer, pues se manifieste mediante una boda. Las parejas que se aman, que se casan, no tienen ningún inconveniente en manifestar y encantar a todo el mundo su amor. A los cuatro vientos: esta es mi mujer, este es mi esposo, es feo pero es bueno, en fin, cosas así, ¿no? ¿Y le gustan las bodas? Pues a muchas personas sí, pues suelen ser celebraciones muy entrañables. Los novios suelen lucir los mejores trajes, sus mejores galas, y sus rostros irradian una alegría y una felicidad inefable. Rebosantes de felicidad, miran al futuro llenos de ilusión y de esperanza. Y a partir de ahora que nos casamos, no vamos a pasar más bien, vamos a disfrutar de maravilla el uno del otro. Hay que reconocer, sin embargo, que la institución matrimonial se encuentra en uno de sus peores momentos. Por eso, aunque o asistamos a las bodas con los mejores deseos para los novios, a veces no podemos menos que preguntarnos: ¿será esto un matrimonio feliz para toda la vida? Por eso dependerá de cuánto confíen los casados en los consejos divinos y de cuánto empeño pongan en aplicarlos. Dice Proverbios 3, versículo 5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, tómalo en cuenta. Él mismo hará derechas tus senos. O sea que el éxito del matrimonio dependerá en gran manera en el que los novios, los casados, los cónyuges, en el empeño que ponen en poner en práctica los consejos de Dios y aplicarlos. El que las personas pongan esfuerzo en este camino, dichos esfuerzos, es esencial para que tengan éxito y logren mantenerse y logren mantener el amor entre ellos y el amor con Dios, ya que Dios, ¿sabéis?, que exige devoción exclusiva. Sabéis que el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pues si quieres tener verdadero amor en tu matrimonio, con tu cónyuge, con tu pareja y con Dios, confía en Jehová con todo tu corazón, no te apuestes en todo, en tu propio entendimiento, en todos tus caminos, tómalo en cuenta, y Él mismo hará derecha a tus sendas, tal y como dice Proverbios 3, 5 y 6. Entonces el esfuerzo de hacer o ser obedientes a Dios es lo que va a hacer que realmente perdure el amor y una verdadera unión matrimonial. Ahora bien, sea cual sea nuestro estado civil, haremos bien en examinar las respuestas que da la Biblia a estas preguntas. ¿Qué razones válidas hay para casarse? ¿Cuál es el secreto para elegir bien a un cónyuge? ¿Cómo se prepara uno para el matrimonio? ¿Qué ayudará a las parejas a permanecer felices casadas? Porque cuando una pareja se casan para ser felices, para disfrutar de la vida, a plenitud, para disfrutar el uno del otro. No para estar todo el tiempo después peleando, discutiendo, riñendo, etc. Entonces vamos a empezar a responder a todo esto. Razones válidas para casarse. Algunos opinan que el matrimonio es imprescindible para ser feliz y que nadie se sentirá realizado a menos que encuentre su media naranja. Nada más lejos de la realidad. Tan solo pensemos en Jesús. Jesús no solo no se casó nunca, sino que indicó que estar soltero es un don y animó a todo el que fuera capaz de hacer, o sea, a permanecer en ese estado, en el estado soltero. Esto lo podemos leer en Mateo 19, 11 y 12. Ahí dice: Él les dijo: no todos hacen lugar para el dicho, sino únicamente los que tienen el don. Porque hay eunucos que nacieron así de la matriz de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Hay muchos que se han hecho eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Quien pueda hacer lugar para ello, dice Jesús, haga lugar para ello. O sea que Jesús aconseja que quien pueda hacer lugar para ello, que haga lugar para ello. El apóstol Pablo también destacó los beneficios de la soltería. Vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 7, 33, 32 y 38. 1 Corintios 7, 32 y 38, e dice: en realidad quiero que estén libres de inquietud. El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor, en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor. Pero el hombre casado se inquieta por las cosas del mundo, en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposa. Y está dividido. Además, la mujer casada y la virgen se inquietan por las cosas del Señor, para ser santa, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Para ser santa, no olvidemos que Dios es un ser santo, Cristo es un santo. Justo. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposo. Por esto lo digo para la ventaja personal de ustedes, no para echarles un lazo, sino para moverlos a lo que es decoroso y a lo que resulta en atender constantemente al Señor sin distracción. Pero si alguna piensa que está portando inapropiadamente para con su virginidad, si ésta ha pasado de la flor de la juventud y esa es la manera como debe efectuarse, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero si alguno está resuelto en su corazón y no tiene necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y ha tomado esta decisión en su propio corazón de guardar su propia virginidad, hará bien. Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace bien. Casarse no tiene nada de malo. Pero el que no la da en matrimonio hará mejor. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo vuelve también a recomendar: mejor estar soltero que casado. O sea que para ser feliz o para sentirse mejor o estar mejor no hace falta casarse. Puedes estar mucho mejor sirviendo al Señor, dedicándote al Señor, que estando con una mujer o con un hombre, puesto que dice que hay una división, que en vez de dedicar todo tu tiempo, toda tu capacidad a servir al Señor, pues tienes que dedicar parte de ese tiempo al mundo para conseguir la aprobación o el estar bien con tu cónyuge. No obstante, ni Pablo ni Jesús impusieron como obligación el estar solteros. No ellos no han impuesto para nada eso. El apóstol Pablo dijo los beneficios, igual que Jesús, pero no lo pusieron. De hecho, la Biblia incluye las enseñanzas de los demonios la prohibición de casarse. Si alguien prohíbe casarse, está enseñando una enseñanza de demonios. Prohibir casarse es una enseñanza de demonios. No tiene absolutamente nada de malo casarse. Se aconseja a Cristo y Pablo aconseja mejor la soltería, porque va a ser mejor, porque vas a dedicar tu tiempo y tus energías a un cónyuge humano igual que tú, pues lo vas a dedicar al Señor, a Dios, y eso te va a traer siempre mucho más ventaja, mucho más beneficio. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe. Prestad atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de hombres que hablan mentiras, marcados en su conciencia como si fuera con hierro de marcar, y prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que participen de ellos con acción de gracias los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud. Así que aquí vemos enseñanzas de demonios que prohíben tomar ciertos alimentos, puesto que Dios santificó todos los alimentos, ya nadie tiene que estar preocupándose por esa ley, ya no rige absolutamente para los cristianos, y tampoco Dios prohíbe ni condena el matrimonio. Por tanto, el prohibir casarse o mandar no casarse es una enseñanza también de demonios. En ningún caso Dios dice que no te debas casar. Puede haber un consejo, una sugerencia para tu bien. Tú crees que es mejor una cosa, Dios dice cuál es lo mejor. Evidentemente tiene razón Dios. Dios es más listo, más inteligente que nosotros, sabe lo que realmente te va a ir mejor, te va a beneficiar más. Pero te da la libertad de que tú escojas sin que por ello estés cometiendo ningún pecado. Al revés, puede ser una bendición, ¿no? Con todo, a quienes desean concentrarse en el servicio a Dios, la soltería les ofrece muchas ventajas, de modo que no sería sensato sacrificar la soltería por razones triviales, como la presión de personas que nos rodean. Hay hay personas que se casan porque la gente de alrededor les acosa o les presiona. Lo que se ha aconsejado, lo que está claro, es que lo que se aconseja es la soltería. Eso es un consejo de Dios, de Cristo y de Pablo. Entonces, cuando tú puedes dedicar todo tu tiempo en el servicio a Dios, que te cases por razones triviales, pues no es aconsejable. Si te casas, por lo menos que sean por razones potentes, poderosas, por razones claras, porque tú realmente ves, tienes razones poderosas para hacer eso. Ahora bien, ¿existen razones válidas para casarse? Claro que sí. El matrimonio es otro don de Dios que también ofrece sus ventajas y puede hacer a las personas muy felices. Vamos a ver lo que dice Génesis 2:18. Dice, Yahweh Dios pasó a decir, no es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle un ayudante como complemento de él. Entonces Dios pensó en ese tiempo, para disfrute del pleno del paraíso, en darle una compañera al hombre. Para empezar, es el marco ideal para criar hijos. Matrimonio es el marco ideal para criar hijos. Sabéis que la mujer nace, en su naturaleza hay el deseo profundo de tener hijos. ¿Cómo lo explico? Lo explico. El deseo grande de un hombre es por una mujer. El deseo grande de una mujer es por un hombre. Y el deseo grande de una mujer, porque tiene la matriz, es tener hijos. Funciona así. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Cuando te cases, tu mujer seguro que en un momento determinado te va a pedirte, va a desear, igual que tú lo deseas a ella sexualmente, tener hijos, porque es algo natural que ella sienta y tenga. Y el matrimonio, por supuesto, es el marco ideal para tener hijos. Por eso Dios establece el matrimonio para toda la vida, porque seguramente te encontrarás que tienes que criar hijos. A lo mejor te casas diciendo, no, yo no voy a tener hijos. Pero si tu mujer es una mujer sana, que está bien, va a tener el deseo de tener hijos porque es mujer, tiene la matriz y va a tener ese deseo, igual que un hombre desea una mujer desea tener hijos. Eso es algo natural, no debe sorprenderse a nadie. Bien, ¿por qué el matrimonio es el marco ideal para tener hijos? Pues que ellos necesitan vivir en un ambiente estable donde ambos padres les den amor. Los niños se alimentan de luz, los niños se alimentan de amor, es vital tener ese amor. Además, también necesitan orientación y disciplina. Pero hay otros motivos justificados para decidir casarse. Y vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, vamos a leer Salmos 127, dice, miren, los hijos son una herencia de parte de Yahweh y el fruto del vientre es un galardón. Y en Efesios 6, del 1 al 4, dice, hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, de premio, de regalo, promesa de algo bueno, si honras a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que te vaya bien y dures largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y en la regulación mental de Yahvé. Sigan criándolos en la regulación mental de Yahvé. Si hay otros motivos justificados para decir casarse. Examinemos dentro de su contexto el versículo que encabeza este estudio. Mejores son dos que uno, porque tienen buen galardón por su duro trabajo. Pues si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio. Pero ¿cómo le irá al que está solo y cae cuando no hay otro que le levante? Además, si dos se acuestan juntos, entonces ciertamente se calientan. Cuidado con eso. Pero ¿cómo puede mantenerse caliente uno solo? Y si alguien pudiera subyugar a uno solo, dos juntos podrán mantenerse firmes contra él a la hora de defenderse. Y una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Una cuerda triple. Estos versículos tratan, ante todo, del valor de la amistad. ¿Pero pudieran aplicarse al matrimonio? Sí, porque es la relación de amistad más íntima que existe y, como tal, puede ser la fuente de ayuda, consuelo y protección de que habla el pasaje. Sin embargo, para que la unión entre hombre y mujer sea especialmente fuerte, debe incluir un tercer elemento. Así será como una cuerda formada por tres hilos entrelazados que, como implica Eclesiastés, es mucho más resistente que las dos. ¿Cuál es el tercer hilo que le aporta solidez? Yahvé, cuando él forma parte integral del matrimonio y ambos cónyuges se esfuerzan sobre todas las cosas por agradarle a nuestro amado Padre Celestial, a ese único Dios verdadero. Entonces la unión que ocurrirá, que será mucho más fuerte. Cuando un hombre y una mujer se casan en el Señor y se esfuerzan sinceramente por agradar a Dios, tenemos la suerte de conocer al único Dios verdadero, a nuestro hermoso Padre Celestial, Yahvé Dios, pues esa unión se hace mucho más fuerte. Es mucho más difícil que ese matrimonio se rompa, que pueda ser atacado. Hay muchas ventajas. El que la Biblia recomiende la soltería no quiere decir que no haya ventajas reales dentro del matrimonio. Por otro lado, el matrimonio es el único marco adecuado o permitido para satisfacer los deseos sexuales. Los deseos sexuales, diga quien diga, lo que quien lo diga, fuera del matrimonio, para Dios son un pecado. Y los fornicadores no van a entrar en el reino de los cielos. Solo el ser humano puede tener relaciones sexuales legítimas dentro del marco del matrimonio. Fuera, no. Está solo dentro de esta situación que las relaciones íntimas son fuente legítima de placer. Proverbios 5:18 dice: resulte bendita tu fuente de agua y regocíjate con la esposa de tu juventud. ¿Veis? Qué divertido. Por lo tanto, ¿qué opción tienen las personas solteras que hayan pasado de la flor de la juventud? Es decir, el periodo de la vida en que comienzan a sentir con fuerza los impulsos sexuales o eróticos. En ese caso de que tengan dificultad para controlarse y corran peligro de cometer actos impuros, Pablo les da el siguiente consejo inspirado: si no tienen autodominio, cásense, porque mejor es casarse que estar encendidos en pasión. El pasaje es muy claro. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 7:9 y 36. También te dice el pasaje 36, pero si alguno piensa que está portándose inapropiadamente para con su virginidad, si ha pasado de la flor de la juventud, y esta es la manera como debe efectuarse, que haga lo que quiera, no peca, que se case. En Santiago 1:15 dice, entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce muerte. Está diciendo que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado, y eso son las obras de la carne, produce el resultado final, no es la vida eterna. El Espíritu te dice la vida eterna, la carne es muerte, está contra el Espíritu. Nosotros viajamos en el Espíritu a otra dimensión. Razones aparte, quienes desean casarse deben de ser realistas. Pablo dijo que los que lo hagan tendrán tribulación en la carne. El 1 Corintios 7:28 dice: pero aunque te casaras, no cometerías ningún pecado. Y si una persona virgen se casara, en tal caso, no cometería ningún pecado. No obstante, los que lo hagan tendrán tribulación en la carne. Pero yo les ahorro eso. Las personas que vayan a casarse, que sepan que van a tener tribulación en la carne, una serie de problemas, de responsabilidades, en fin. A ver, hay que saberlo llevar también eso. Y es que, ¿qué quiere decir esto? Es que se enfrentarán a problemas, se van a enfrentar a una serie de problemas que se van a generar, que no tienen los solteros. Los casados van a enfrentar a una serie de problemas, responsabilidades de problemas serios, que no tienen los solteros. Por lo tanto, si alguien piensa contraer matrimonio, ¿cómo logrará disminuir las dificultades y multiplicar las bendiciones? Una de las claves es elegir bien, correctamente, a tu futuro cónyuge, a la persona con la que vas a vivir la vida. Eso cae de cajón. Como elijas mal, en vez de vivir en un cielo, vas a estar bajando del cielo al infierno constantemente, hasta que te cases de estar subiendo del cielo al infierno. Entonces, lo importante es que primero, antes de casarte, elijas bien, bien, el cónyuge con el que empiezas a pasar todo el resto de tu vida. Ahora, ¿cómo puedes elegir bien el cónyuge? Pablo expuso por inspiración un principio fundamental que deben aplicar quienes busquen cónyuge. Valiéndose de un ejemplo del mundo de la agricultura, dijo: no lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos, como podemos leer en 2 Corintios 6:14. ¿Qué ocurre cuando se emparejan a dos animales bajo el mismo yugo para que tiren del arado? Si uno es mucho más grande o fuerte que el otro, ambos estarán a disgusto y sufren. Lo mismo ocurre cuando un cristiano se une en un yugo matrimonial con alguien no creyente. La relación se ve sometida a tensiones constantes, pues las prioridades no coinciden. A uno le preocupa mucho mantener una buena relación con Dios, con su Creador, mantenerse en el amor de Dios, vivir en su epicentro con Dios, en el amor de Dios. Al otro no le importa poco o nada. Si a Dios le agrada o no le agrada, yo lo hago lo mío, lo que yo quiera, como me parezca, soy libre. Lo más probable es que los dos estén muy incómodos cuando no hay una postura en los que dos trabajan en armonía para conseguir la misma meta, que es glorificar a Dios, honrar a Dios, un camino que es de justicia, de santidad, un modelo a seguir que es Cristo. Entonces va a haber dificultad, porque uno quiere seguir el modelo que Dios dejó, que es Cristo, y el otro va a querer hacer lo que le dé la real gana, y entonces va a ser muy incómodo, se van a pasárselo mal y va a haber fricción, no va a pasar mal. Así que con corazón exhortó Pablo a los cristianos a casarse solo en el Señor. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 7:31, que dice: la esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive, pero si el esposo se duerme en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. La recomendación que Pablo da es casarse solo en el Señor, no en un yugo desigual donde se van a crear fricciones. Pero alguno se siente tan solo que cree que les irá mejor bajo un yugo desigual. Muchas personas se casan sin ser en el Señor. A veces deciden pasar por alto el consejo bíblico y llegan a casarse con alguien que no sirve a Dios. Pero siempre acaban topándose con la triste realidad. Tarde o temprano comprenden que han elegido un cónyuge con quien no puede compartir lo que más quieren o lo que para ellos es lo más importante en su vida. Y por eso quizás terminen sintiéndose mucho más solos que antes, con problemas, discusiones, conflictos, contrariedades. Y cuando alguien se pone en contra de tu amor hacia Dios, tu gracia hacia Dios, de tu determinación a ser una persona santa, una persona realmente devota, pura a Dios, pues no vas a consentir que alguien te quite tu relación íntima con Dios por una persona que considerarás desalmada a tu lado si trata de romper tu vínculo o tu unión con Dios, ¿no? Por eso que la condición puede ser peor que la de antes, ¿no? Afortunadamente hay miles, millones de cristianos que no han caído en este error de casarse con un incrédulo, pues confían en Dios Todopoderoso y le obedecen con lealtad. Estamos sugiriendo la importancia de casarse con una persona que realmente ama a Dios, que es fiel a Dios y que es leal a Dios y que busca a Dios, busca la santificación con Dios, hacer su voluntad por encima de sus deseos, por encima de sí mismo. En Salmos 32:8 leemos: te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en el que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. Pero algunos se sienten muy solteros y no piensan bien con quién se casan. Así que lo importante es buscar a alguien que realmente ame y obedezca a Dios. Muchas personas confían en Dios y le obedecen con lealtad y prefieren estar solteros sin perder la esperanza de encontrar algún día pareja que no casarse con cualquiera. Las personas fieles a Dios, que aman a Dios, prefieren estar solteros antes de casarse mal con alguien que no debe, con alguien que no es del Señor, esperar a que Dios les dé la pareja apropiada antes de casarse con una persona que no sea un verdadero siervo de Dios. Es importante saber elegir, porque cuando tú compartes toda tu vida con una persona, si no existe ese mismo caminar, ese mismo camino, el camino en Cristo es el camino, pues entonces la felicidad se puede convertir en un verdadero drama. Dentro del hogar, pues eso, imagínate lo que es, ¿no? Claro, para elegir bien el cónyuge no basta con buscar a alguien que tú ves que es un verdadero devoto de Dios, que es un verdadero siervo de Dios, que es alguien que realmente ama a Dios. Tiene que haber también compatibilidad de caracteres. Tienes que ver que tu pareja es compatible. Hay feeling, complicidad y sois compatibles de caracteres. También tiene que haber metas espirituales semejantes. Si hay metas espirituales semejantes, pues ya tenemos cosas más. Tienes que ver que tu pareja también siente el mismo amor por Dios que tú. Es muy importante también. En la Biblia podemos leer muchos consejos sobre este asunto crucial. Así que sería bueno examinar tus consejos a la luz de la Biblia con oración y luego guiarse por los consejos que Dios nos da en estos asuntos. En Salmos 119:105 dice: tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Esto indica que sería bueno que la pareja comparta juntos la lectura bíblica. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Como dice Salmos 119:5. Ahí siempre se pueden encontrar verdaderos consejos, verdadera guía para que la pareja llegue a estar más unida, haya más complicidad, más compatibilidad o consejos que sean apropiados para distintos momentos en la vida, ¿no? En muchas culturas la tradición dicta que los matrimonios sean concertados. Se parte de la base de que como los padres tienen más sabiduría y experiencia, están más capacitados para buscar pareja a los hijos. Y lo cierto es que con el tiempo, como en tiempos bíblicos, dichos matrimonios suelen salir bien. Los padres que tengan la responsabilidad de tomar esa importante decisión aprenderán mucho de Abraham. Cuando decidió buscar la esposa a su hijo Isaac, no dio importancia ni al dinero ni a la posición social de la joven. Más bien, valiéndose de su siervo, se tomó el trabajo de localizar a una mujer que fuese una verdadera adoradora de Yahvé, una verdadera sierva de Dios. En Génesis 24:3 leemos: porque tengo que hacerte jurar por Yahvé, el Dios del cielo y el Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos entre quienes estoy morando. Y en Génesis 23:67 leemos: después Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre. Así tomó a Rebeca y ella llegó a ser su esposa y se enamoró de ella. E Isaac halló consuelo después de la pérdida de su madre. Aquí vemos cómo Abraham buscó la esposa apropiada para su hijo. No quería que su hijo se casase con cualquiera. Podemos ver algunas claves para elegir bien si leemos algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Mateo 19:5 dice: y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Porque es conveniente que deje pasar la flor de la juventud antes de casarse. En 1 Corintios 7:36 dice: pero si alguno piensa que se está portando inapropiadamente para con su virginidad, si ésta ha pasado la flor de la juventud, y esa es la manera como debe efectuarse, que haga lo que quiera, no peca, que se case. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, razonaba como pequeñuelo, pero ahora que he llegado a ser hombre, he eliminado las cosas características de pequeñuelo. Mateo 19:4-5 leemos: en respuesta al hijo, ¿no leyeron ustedes que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Entonces se aconseja que cuando una persona se case con la suficiente madurez como para saber lo que hace, la responsabilidad que coge. No es un pequeñuelo que no sabe lo que hace. Es una persona, un hombre, una mujer madura, que toman una responsabilidad seria de hacer lo que tiene que hacer, pasando la flor de la juventud, y lo hacen ya como personas, no como adultas, no como pequeñuelos, ¿no? Aunque una persona ya tiene edad para el matrimonio, he pensado en las ventajas de quedarme soltero un tiempo. ¿Has pensado en las ventajas de quedarte soltero un tiempo? En 1 Corintios 7:32-34 dice: en realidad quiero que estén libres de inquietud. El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor, pero el hombre casado se inquieta por las cosas del mundo en cómo ganar la aprobación de su esposa, y está dividido. Además, la mujer casada, la virgen, se inquieta por las cosas del Señor para ser santa, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposo. Pero si alguno está resuelto en su corazón y no tiene necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y ha tomado esta decisión en su propio corazón de guardar su propia virginidad, hará bien. Por consiguiente, también el que da su virginidad de matrimonio hace bien, pero el que no la da matrimonio hace mejor. Si optó por casarse, ¿por qué es importante fijarse en alguien que lleve un tiempo siendo un fiel siervo de Dios? Primero de Corintios dice: la esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive, pero si su esposo se durmiera en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Vemos otra vez da el consejo de casarse solo al Señor y refleja otra vez que el matrimonio es para toda la vida, no es para un tiempo limitado. Después, estamos haciendo unas preguntas para meditar, ahí preguntamos, ¿qué cualidades debe buscar la cristiana en un varón? ¿La cristiana qué cualidades debe buscar en un varón? Salmo 119, 97 da la clave. Busca un varón que diga como el salmista, ¿cómo amo tu ley? Sí, todo el día ella es mi interés intenso. Una persona que ame la ley de Dios, una persona que realmente se esfuerza por ser fiel y obediente a la ley de Dios, que obedece a Dios. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 dice, si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una obra excelente. El superintendente, por lo tanto, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar, no un borracho pendeciero, no un golpeador, sino razonable, no belicoso, no amador del dinero, hombre que presida su propia casa excelentemente, que tenga hijos en sujeción con toda seriedad. Si de veras, no sabe algún hombre presidir su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No un hombre recién convertido, por temor de que se hinche de orgullo y caiga en el juicio pronunciado por el diablo. Además, debe también tener excelente testimonio de los de afuera, para que no caiga en vituperio y en un lazo del diablo. Entonces, vemos también consejos para elegir un buen hombre, un buen varón que sea tu esposo. Todas esas cualidades debe tener. ¿Qué cualidades busca el cristiano de una mujer? Ahora vamos a ver qué cualidades busca también el cristiano de una mujer. No solamente la mujer va a buscar ella las cualidades del varón. El varón también quiere tener que saber qué mujer va a escoger, ¿no? Pues el consejo lo da en Proverbios 31, del 10 al 31. Ahí podemos leer. Proverbios 31, del 10 al 31. Una esposa capaz, ¿quién puede hallar? Su valor es mucho más que el de los corales. En ella el corazón de su dueño ha cifrado confianza y no falta ninguna ganancia. Ella le ha recompensado con bien y no mal todos los días de su vida. Ha buscado lana y lino y trabaja en todo cuanto es deleite de sus manos. Ha resultado ser como naves de mercader. Desde lejos trae su alimento. Se levanta también mientras todavía es de noche y da alimento a su casa y la porción prescrita a sus mujeres jóvenes. Ha considerado un campo y ha procedido a obtener del fruto de sus manos, ha plantado una viña. Ha ceñido de fuerza sus caderas y vigoriza sus brazos. Ha percibido intuitivamente que su comercio es bueno. Su lámpara no se apaga de noche. Ha alargado sus manos a la rueca y sus propias manos hacen el uso. Ha extendido la palma de su mano al afligido y ha alargado sus manos al pobre. No teme por su casa a causa de la nieve, porque toda su casa está vestida de prendas de vestir dobles. Se ha hecho colchas. Su ropa es lino y lana teñida de púrpura rojiza. Su dueño es alguien conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos del país. Ella ha hecho hasta prendas de vestir interiores y ha procedido a venderlas y ha dado cintos a los comerciantes. Fuerza y esplendor es su ropa y se ríe de un día futuro. Ha abierto la boca con sabiduría y la ley de bondad amorosa está en su lengua. Vigila cómo marchan los asuntos de su casa. El pan de la pereza no come. Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarla feliz. Su dueño se levanta y la alaba. Hay muchas hijas que han demostrado capacidad, pero tú has ascendido por encima de todas ellas. En cuanto el encanto puede ser falso y la belleza puede ser vana, pero la mujer que teme a Yahvé es la que proporciona alabanza. Dale del fruto de sus manos y alábele sus obras aún en las puertas. Bueno, pues esto es lo que dice Proverbios, que dice al hombre que busca una esposa así, lo que debe buscar la empresa. Bien, ya la mujer encontró al esposo, ya el hombre encontró la esposa apropiada. Entonces ahora ya, ¿cómo prepararse para el matrimonio? ¿Cómo prepararse para el matrimonio? En Proverbios 24, 27 hay un consejo. Dice, prepara tu trabajo fuera y alístate el campo. Después también tienes que edificar tu casa. Si estamos sopesando la posibilidad de casarnos, deberíamos de preguntarnos, ¿de verdad estoy preparado? La respuesta no depende tan solo del concepto que tengamos sobre el amor o el sexo, la soledad o los hijos. En realidad, conviene primero trazarse ciertas metas. Pensemos primero en el hombre joven que busca esposa, un hombre joven que busca esposa. Lo primero que tiene que hacer es reflexionar sobre este versículo. Prepara tu trabajo fuera y alístate, organízalo en el campo. Después también tienes que edificar tu casa, como hemos leído en 24-27. ¿Qué nos enseña este pasaje? En tiempos bíblicos, quien planeaba edificar su casa, o sea, formar una familia, debía de preguntarse, ¿estoy listo para cuidar y mantener a una mujer y a los hijos que vengan? Antes de casarse, tiene que haber trabajo, sus campos, o haber trabajado en campos. Y el mismo principio que existía en la antigüedad, pues el mismo principio que deberían de pensar o cumplir las personas o las parejas, los jóvenes de hoy, o las personas que se quieren casar hoy. Tienen que pensar que tienen que prepararse para cumplir con sus deberes, con todo lo que implica o relaciona el tener una pareja o vivir en un matrimonio. Saber que tienes unas responsabilidades que hacer, tienes algo que hacer, responsabilidades, trabajos, cosas que tienes que hacer para mantener tu hogar, tu familia, etc. Debes estar preparado, no es ir a lo loco, a la partola, ¿no? También sabes que mientras tu salud te lo permita, tendrás que trabajar, porque todo en el que vivimos cuesta dinero. Y tu mujer te va a pedir unos zapatos, porque quiere que la calces, normal. Quiere que la calces, te va a pedir unos zapatos, después te va a pedir el vestido, después de esto y aquello. Y sabes que mientras tu salud te lo permite, vas a tener que trabajar, porque hay que mantenerse, también hay que alimentarse, y beber, y pasear, etc. La palabra de Dios dice que el hombre que no atiende las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su familia es peor que una persona sin fe. Esto lo vamos a poder leer en 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice: ciertamente, si alguno no provee para los que son suyos, especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. Entonces, tienes que pensar que tienes unas responsabilidades y algo que hacer. La persona que no provee, el hombre que no provee para las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su familia, es peor que una persona sin fe. Como dice en 1 Timoteo 5:8. La mujer también debe prepararse para asumir serias responsabilidades. De hecho, la Biblia enseña que algunas cualidades y habilidades necesarias para ayudar al marido y cómo cuidar el hogar también. En Proverbios que acabamos de leer, 31, del 10 al 31, acabamos de ver cuál es la mujer ideal, ¿no? Una mujer que realmente está al tanto de todo y está en todo, trabaja, se preocupa de tener bien el hogar, de tener siempre todo arreglado, que esté todo bien provisto, que la familia no se vaya a morir de frío. O sea, también tiene una serie de responsabilidades. La mujer hace bien en leer Proverbios 31, del 10 al 31, y ver el ejemplo que se pone ahí de la mujer que al final es alabada por su marido, por sus hijos, y que al final se ve que es una mujer que es una bendición y que tendrá gran galardón, porque su comportamiento es excelente, ¿no? Todo lo que se lanza precipitadamente al matrimonio, sea hombre o mujer, es en realidad un egoísta. La persona que se lanza precipitadamente al matrimonio sin pensar realmente bien todo lo que eso implica, todo lo que se conlleva, es una persona que en realidad es un egoísta, no piensa realmente en la responsabilidad tan grande que eso significa. ¿Por qué? Porque no piensa en qué podrá ofrecer a su futuro cónyuge, ni cómo va a poder atenderla, si es capaz de pensar en todo lo que pueda surgir, si es capaz de estar a la altura de todo lo que se pueda presentar para resolver cualquier problema que se pueda presentar. Tiene que pensar si va a estar a la altura de lo que significa un matrimonio y también qué es lo que puede ofrecerle realmente al futuro de su cónyuge. Ahora bien, la preparación más importante para el matrimonio es la de tipo espiritual. La preparación más importante que puede tener dentro del matrimonio es la de tipo espiritual. En primer lugar, el hombre y la mujer deben reflexionar sobre las funciones que Dios espera que cumplan cuando se casen. El varón ha de tener muy claro cuáles serán sus deberes como cabeza de familia. No podrá ejercer su autoridad como un dictador, sino más bien siguiendo el ejemplo de Jesús, de Yeshua. Vamos a leer lo que dice Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación, siendo él el salvador de este cuerpo. Entonces, un hombre, por ser hombre, no puede ejercer autoridad sobre su esposa como un tirano, como un dictador, sino más bien lo que tiene que hacer es siguiendo el ejemplo de Cristo, que dice que la alimenta, que la acaricia con ternura, igual que Cristo hace con la congregación, con cariño, con ternura, con amor. Igualmente, la cristiana debe comprender todo lo que abarca su digno cometido. Por eso hace bien en preguntarse: ¿estoy dispuesta a obedecer la ley de un esposo? En Romanos 7:2 dice, por ejemplo, la mujer casada está atada por ley a su marido, a su esposo, mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda desobligada de la ley de su esposo. La soltera ya está bajo la ley de Dios y bajo la ley de Cristo. Leemos Gálatas 6:2. Sigan llevando las cargas los unos de los otros, así cumplen la ley del Cristo. Pero estando casadas, si contraes matrimonio, tendrán que someterse a una ley más. Las casadas, las que son solteras, ya siguen la ley de Dios, siguen la ley de Cristo, pero ahora al casarte tienes que seguir una ley más. La autoridad de tu esposo es una ley más, porque tu esposo es tu cabeza. Y si tu esposo es tu cabeza, tienes que pensar que aparte de la ley de Dios, de la ley del Cristo, hay una ley más, la ley de tu esposo, que tu esposo amorosamente va a tratar, por supuesto, con cariño, con ternera, y como Cristo amó la congregación, no con tiranía y no con obligándolo, ¿no?, como un dictador, no, más bien con amor, como hizo Cristo. Entonces la mujer tiene que saber que tiene que sujetarse a una ley más, que es la ley y la autoridad de su esposo, que su esposo la va a tratar con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Eso es lo que dice que tiene que comprarse el esposo, siguiendo la ley de Cristo. Eso debería ser así. Pero nuevamente debe de preguntarse: ¿seré capaz de sujetarme a un hombre imperfecto y darle todo mi apoyo? Porque claro, amar a Dios y amar a Cristo aparentemente es muy fácil, porque estás amando a Dios y a Cristo. Pero a un hombre que es imperfecto, que es gordo a lo mejor, o que es feo, no sé qué, que tiene sus buenos defectos o sus grandes defectos, o que a veces actuará de una manera completamente inapropiada, pues ¿seré capaz de sujetarme a esa ley de mi marido imperfecto y darle todo mi apoyo? En el caso de que sea, que de esa perspectiva no le atraiga, el matrimonio tal vez no sea la mejor opción para él. Una mujer que se casa tiene que pensar que aparte de la ley de Dios y de Cristo, tiene la ley de su esposo. Y si no la atrae mucho estar bajo un esposo imperfecto que va a cometer grandes errores, no la atrae mucho eso, pues debe pensarse muy bien si le interesa mucho casarse. A lo mejor hay personas que no pueden sujetarse a otras, no hacen caso, no obedecen, no entienden esta ley que digamos de autoridad, ¿no? Que el cabeza de la mujer es el hombre, que la cabeza del hombre es Cristo, que la mujer tiene que sujetarse a la ley del hombre, que el hombre tiene que ejercer su autoridad, como el Cristo hace con la congregación, que la alimenta, la acaricia, con ternura, con ternera, no con tiranía, no con un dictador. Entonces estos son factores importantes que hay que pensar a la hora de casarse. Además, quien se case deberá estar listo para satisfacer las necesidades de su cónyuge, que son diferentes a las suyas, puesto que normalmente su cónyuge es diferente a él, ¿no? Y por eso, otra vez, el egoísmo tiene que volatizarse. No puede existir el egoísmo. El amor no es egoísta, no puede ser egoísmo. En Filipenses 2:4 leemos: no vigilando con interés personal solo tus propios asuntos. No vigiles con interés personal solo tus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás. Si ves que una persona hay algo que no, pues no piensa en tus propios asuntos, piensa también en los de los demás. Pablo escribió que cada uno ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Que cada uno ame a su esposa tal y como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe de tenerle profundo respeto a su esposo. Cuidado con la lengua, que la mujer tiene una lengua muy... Por otra parte, la esposa debe tener profundo respeto a su esposo. Como vemos, el apóstol comprendió por inspiración divina que para el marido es fundamental sentirse respetado y para la mujer sentirse amada. ¿Ves? Ya tenemos aquí dos puntos de referencia, dos puntos claves. ¿Qué es muy importante para la mujer? Sentirse amada. ¿Qué es muy importante para el varón? Sentirse respetado. ¿Ves? Dos cosas importantes. Vamos a leer lo que dice Efesios 5, del 21 al 33. Ahí leemos: estén en sujeción los unos a los otros en el temor de Cristo. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación, siendo él el salvador de este cuerpo. De hecho, como la congregación está sujeta al Cristo, así también lo estén las esposas a sus esposos en todo. Esposos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándole con el baño de agua por medio de la palabra, para presentarla él a sí mismo, la congregación, en su esplendor, sin tener mancha ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha. De manera que los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie jamás ha odiado a su propia carne. Antes bien, la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación. Porque somos miembros de su cuerpo. Porque por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Este secreto sagrado es grande. Ahora bien, yo estoy hablando tocante a Cristo y a la congregación. Sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tener profundo respeto a su esposo. ¿Ves? Lo importante de que tengamos una guía divina, la Biblia, la palabra de Dios, donde nos indica el modo, la forma de que tengamos éxito verdadero en nuestro matrimonio. Y es siguiendo el ejemplo de Cristo con la congregación. ¡Qué maravilla, qué bonito! Por lo tanto, el noviazgo no debe verse únicamente como un periodo para divertirse. La pareja ha de aprovecharlo bien para aprender a tratarse, para determinar si sería una buena decisión contraer matrimonio con la pareja con la que estás saliendo. Además, durante ese periodo también debe de saber controlar. Muchas personas se piensan que el noviazgo es una época en que ya vale todo. Y eso es mentira. El noviazgo es una época en la cual tú dedicas un tiempo a conocer a la persona con la que tal vez vayas a comportar el resto de tu vida. No es un tiempo para divertirse, ni para satisfacer ningún tipo de necesidad sexual. El noviazgo es para conocer, para ver si la persona con la que te vas a juntar toda tu vida es realmente la persona que a ti te conviene, que a ti te interesa, la persona apropiada, que realmente, con la cual realmente tú vas a ser feliz y vas a disfrutar de verdad con esa otra parte de la cuerda, que es en unión con Dios. Porque lo principal en un matrimonio cristiano es que Dios, con lo que eso implica, la santificación, la limpieza moral espiritual, el camino de santidad, la pureza, la justicia, pues esté también ahí implicada. Lo que se refiere a la espiritualidad o a la adoración verdadera de Dios. Entonces, en ese marco buscas tu pareja, y antes de unirte con esa pareja para toda tu vida, lo importante es que la conozcas bien, que veas que realmente es la persona apropiada para ti. Por eso hay un tiempo de noviazgo, que muchos se creen que ese tipo de noviazgo es un tiempo de que puedes hacer lo que quieras sexualmente, etc. Eso es mentira, es un engaño de Satanás, y lo que quiere hacer es contaminar a tu pareja, a la pareja. Entonces lo que busca, en vez de tratar a su pareja como una persona santa, espiritual, una persona, no es un siervo de Dios, lo que quiere hacer de su pareja es una fulana o una prostituta, aprovecharse de ese tiempo, y después, si ve que no va, que no funciona, pues bueno, por lo menos no le he pasado bien, si te he visto no me acuerdo, y ya está. Una excusa del diablo para sencillamente hacer tropezar o desviar a la gente de la adoración verdadera de Dios. Pero eso es una forma de egoísmo, que cada persona tendrá que dar cuentas a Dios de lo que hace. Entonces el tiempo del noviazgo es un tiempo que no simplemente es para divertirse o pasarlo bien, hablamos de una manera correcta, de una manera limpia, controlada, sino que es para determinar si realmente esa persona con la que estás, con la que sales, es la pareja que a ti te conviene. O sea, que realmente sabes que es una buena persona, que te vas a llevar bien con ella, que es una persona responsable, que es una persona que realmente dices es completa, me puedo casar con ella, que sé que voy a ser feliz y que esto va a marchar bien. Eso es lo importante, que digas hasta que puedas tomar esa decisión. Por eso también es importante que durante ese tiempo te controles, porque si no te controlas, si tienes un hijo, tienes una relación sexual y dices, no, bueno, es para divertirme, pero no, tienes un hijo, después, ¿qué haces? Y esto ocurre muy a menudo, ¿eh? ¿Por qué es importante controlarse? Porque la atracción física normalmente, pues, está ahí, ¿no? Cuando hay atracción física, pues la van a sentir, y una cosa lleva a la otra. Pero la otra cosa principal, lo principal es la ley de Dios. Para un cristiano lo principal es la ley de Dios. Hay un Dios que existe, que es real, que tiene un enviado especial, que es Jesucristo, y hay unas normas, unas leyes que ellos no nos han determinado y han puesto ahí. Las personas no se pueden burlar de Dios ni esconder de Dios sin que sufran las consecuencias. Las personas que se burlan de Dios, Dios dice que no se piense que se van a mofar, porque cualquier cosa que el hombre siembra, eso también segará. Por lo tanto, la Biblia es muy clara hablando, ¿no? En el noviazgo te tienes que controlar, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una atracción física, lógicamente, si no estás con esa persona, y ahí esa atracción física pues te va a llevar a algo que naturalmente tú sientes, ¿no? Y que tú quieres y deseas, ¿no? Y esa atracción física pues puede ser muy intensa y pudiera llevarlos a propasarse en sus muestras de afecto, de amor, de cariño. Una pareja lo puede ver natural, normal, pero sí. Solo si no tiene presente la ley de Dios, entonces lo que sea. No obstante, si se quiere de verdad, si se quieren de verdad, la pareja, si se quieren de verdad, se van a amar, se van a respetar, van a poner por encima todos los mandatos de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios dice en su palabra, y van a hacer todas las cosas correctamente. Entonces también van a evitar todo aquello que perjudique la espiritualidad de la pareja. Una persona que perjudica por egoísmo la espiritualidad de su pareja, haciéndole que tropiece, por ejemplo, hacer que tu pareja se comporte como una fulana, si haces tu pareja una fulana o una prostituta, porque al final no va a ser tu esposa, o ella hace lo mismo de su marido, pues estás, sencillamente, estás sí o sí perjudicando la espiritualidad de tu pareja. Es lo que estás haciendo. Primera Tesalonicenses 4:6 dice que nadie llega al punto de perjudicar y abuse de los derechos de su hermano en este asunto, porque Yahvé es uno que exige castigo por todas estas cosas, así como dijimos de antemano y también les dimos un testimonio cabal. Las personas que traen perjuicios espirituales a sus hermanos, dice que Dios exige castigo por esas cosas. Así pues, quienes inicien un noviazgo tienen que cultivar el autodominio, cualidad que siempre les será útil, sea que terminen casándose o no, porque en ese tiempo se van a conocer realmente la pareja y van a saber si realmente el uno le interesa al otro y van a poder ser realmente felices dentro del matrimonio con todo lo que ya llevamos hablando aquí. El matrimonio no es simplemente que ahora me meto en la cama, tengo una relación sexual y ya está. No, el matrimonio ya hemos visto aquí que implica un abanico de muchas más cosas, ¿no? Tribulaciones, responsabilidades, comportamientos, una serie de cosas que una persona tiene que estar pensando en ellas, una persona responsable, que ya no somos niñitos, ¿no? No como los niñitos, a mí me he dicho como hombres, ya que pensamos exactamente en todo lo que engloba una relación matrimonial bajo el marco de Dios, bajo el punto de vista de Dios, ¿no? Estamos hablando. Bien, decidimos casarnos porque nos gustamos mucho, estamos enamorados, nos llevamos muy bien, coincidimos en todo, vemos que sí, que es muy viable, y hemos decidido que vamos para adelante, nos casamos. Entonces, ¿cómo lograr que dure un matrimonio? Pues para que un matrimonio resista el paso del tiempo, tiene que existir un verdadero sentido de compromiso. Lo primero que tiene que haber, pues lo que hace el noviazgo, el matrimonio, el noviazgo lo que hace es que exista un compromiso. Se compromete la pareja el uno al otro a amarse, a cuidarse, a respetarse, a disfrutar el uno del otro, a perdonarse, a trabajar en conjunto, a una serie de cosas. Se comprometen a hacer una familia con todo lo que eso lleva, la responsabilidad, si vienen hijos, la crianza de los hijos, la educación de los hijos, te levantas por la noche a callar que el niño llora, y por la mañana temprano te levantas para llevar al niño a la escuela, hoy te toca limpiar a ti el culito, o sea, todo lo que venga tiene que ser un compromiso ya de antemano. No puedes decir, no, porque yo esto sí, esto no, no, no. Ahí en el matrimonio hay una serie de cosas que tienes que pensar, no como un bebecito, sino como una persona mayor, responsable de todo lo que puede venir, para hacerte responsable, ser una persona que continúa a ser responsable de toda la responsabilidad y toda la carga que se contrae, y toda la tribulación que habla para lo que va en tribulación, y todo lo que viene detrás, ¿no? Que mucha gente se imagina que el matrimonio es echar un polvito por la mañana y otro por la noche. No, eso no es el matrimonio. Bien, para que un matrimonio resista al paso del tiempo, tiene que existir un verdadero sentido de compromiso. Eso es vital, ¿vale? Estar comprometidos, concienzudos de lo que estamos haciendo. Mucha gente vive engañada porque en el cine y la literatura la boda suele ser un final feliz. Pero en la vida real no es ningún final. En la vida real la boda no es ningún final feliz. Es tan solo el principio. Es el inicio de una unión creada por Dios para perdurar, para toda la vida, con toda la responsabilidad que eso tiene, con todos los beneficios, con todos los parabienes, con todo, ¿no? En Génesis 2:24 leemos: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tiene que llegar a ser una sola carne. Lamentablemente, en el mundo actual sueles ver las cosas de otra manera. En algunas culturas es común la expresión lazo conyugal. Al parecer la gente se lo toma al pie de la letra, pues quieren una unión que resista mientras les convenga, pero que también les sea fácil de deshacer, como un lazo. Mira qué bien. Bueno, que no va bien, pues nada, esto como es un lazo, tiras del lazo y ya está. Por eso le llaman lazo conyugal.
Es un lazo que va malo, tú por tu camino, yo por el mío, y ya está, no pasa nada.
Claro, eso le puede ir bien a personas que no tienen a Dios o que no conocen a Dios, no saben de qué va Dios. Son personas que se toman a Dios por el pito del sereno o algo por el estilo. No saben realmente de qué va Dios ni lo que Dios está tratando, ¿no? Pero Dios trata los asuntos con seriedad e incluso con severidad.
Entonces hay que ser serio.
Muchas personas dicen, el matrimonio es como un lazo. Que nos va bien, bien, mientras vaya bien, de maravilla, mientras está todo, todo bien. Pero en el momento que hay algo que tal, pues se deshace y ya está, ya no pasa nada. Así muchos consideran el matrimonio como un contrato temporal. El matrimonio no es un contrato temporal. Por eso entran en él alegremente, entran en el matrimonio muy alegremente, sin pensar en nada, seguros de poder romperlo si no satisfacen sus expectativas o si comienzan los problemas. La persona que se casa sin pensar que va a tener problemas, pues una persona que entra ciega, ¿no? O sea, el apóstol Pablo dice, en el matrimonio vas a tener tribulaciones, o sea, traducido vas a tener problemas, sí o sí. Entonces tienes que pensar, estar concienzudo, de que vas a tener problemas. Pero ¿qué pasa si vienen los problemas, si vienen todas estas tribulaciones, todo esto que viene? Pues entonces volvemos a decir lo de antes, pues entonces conviene recordar lo que dice la Biblia, que compara los vínculos estrechos como el matrimonio en una cuerda o en una triple cuerda, en la que es muy importante tener siempre a Dios y la palabra de Dios con ellos, ¿no? Porque muchas cuerdas se deshacen por su resistencia. Por ejemplo, las sogas de los veleros aguantan la peor de las tormentas sin romperse ni deshilacharse. Y con el matrimonio ocurre igual. Yahvé lo preparó para que dure. Recordemos que Jesús dijo, lo que Dios ha unido bajo yugo desigual no lo separe ningún hombre.
Entonces, ¿quieres una cuerda que se deshilache, que se rompa?
El matrimonio Dios lo preparó, como una cuerda duradera, como una cuerda muy dura, una cuerda que no se puede romper fácilmente, ni se puede deshilachar, sino la crea con él como para ser duradera. Y Dios, y Jesús, ¿qué es lo que dice? Que lo que Dios ha unido, porque es Dios el que une al matrimonio, no lo separe ningún hombre. Entonces, si Dios crea eso duradero, para que sea duradero, para que sea resistente, y no se deshilache la cuerda esa, pues el hombre tiene que poner de su parte y pensar que no puede separarse, no debe de separarse. Dice, no lo separe ningún hombre. Entonces, tiene que hacer la pareja que funcione. No es la solución de que nos separamos, se deshace el lazo. La solución es que hay que solucionar los problemas dentro del matrimonio, porque Dios dice que lo que Dios ha unido en matrimonio no lo separe ningún hombre. Entonces tú tienes que trabajar en armonía con Dios, tienes que buscar la forma, la fórmula de que ese matrimonio funcione, buscarlo de la manera correcta, no por obligación, ni como un dictador o como una dictadora, o por la fuerza, tiene que ser de la manera correcta, apropiada. Por eso es tan importante tener a Dios en tu vida, en tu matrimonio, y leer su palabra, poner siempre a Dios presente en la vida, para que Él guíe, para que Él ayude con su Espíritu Santo, y para que las cosas se hagan correctamente, ¿no? Esa es la actitud que debemos de adoptar los cristianos verdaderos. Ahora bien, tal nivel de compromiso, ¿no convertirá el matrimonio en una carga? ¿Qué pregunta, Porque cuando estamos en una charla como esta, de la manera que estoy hablando yo, a alguien le puede parecer que el matrimonio en realidad es una cosa gravosa, es una carga. Y la pregunta es muy apropiada, puesto que hay un compromiso tan grande que ya Dios lo pone, que tiene que durar toda la vida, que tiene que haber el amor en el matrimonio, tiene que haber una corrección, un comportamiento del hombre para la mujer, de la mujer para con el hombre, qué es lo que tiene que hacer el hombre, amar a la mujer, qué tiene que hacer la mujer, respetar al hombre, cómo tal, todo explicado ahí, ¿no? La mujer tiene que estar sujeta a la ley del hombre, el hombre tiene que ser amoroso, cariñoso, no puede ser un tirano ni obligar a la mujer, no ser un dictador, en fin, una serie de normas y todo esto, ¿no? El hombre tiene que trabajar para proveer a su familia, si no es peor que un hombre sin fe. La mujer también tiene que poner todo lo que pueda de su parte, como aquella mujer que al final se lava. Estamos hablando en una serie de responsabilidades, de cosas. Antes de casarse, pues ten la seguridad de que tengas un hombre que es tu hombre y tú, que sepas que tienes una mujer que es tu mujer. Entonces todo será bien, una serie de cosas. lo que Dios ha unido bajo un yugo no lo separe ningún hombre, es para toda la vida. Y claro, y pues cuando un cristiano ve realmente está bajo un yugo de Dios, de Cristo, quiere obedecer a Dios y a Cristo, y ve todo esto que está pasando aquí, uno puede pensarse, esto no será una carga, no se convertirá en una carga horrible el matrimonio, ¿no? Pues la respuesta es de ningún modo. El matrimonio puede aportar muchas satisfacciones y alegrías. Sí, no hay cosa más bonita en la vida que un hombre y una mujer que se aman. No hay cosa más bonita en la vida que un hombre y una mujer que se quieran, que se amen y que sepan llevar esa relación a lo sumo. Tú me empujas a mí, yo te empujo a ti. Entonces hemos cogido una nave espacial de alta velocidad para dirigirnos a Dios, disfrutando el uno del otro en un éxtasis constante. Ya no hablo aquí, ya no hablo de aviones de reacción, hablamos de naves espaciales. Nos podemos desplazar por los anillos de Saturno y disfrutaremos del amor. Bueno, pues tú me empujas a mí, yo te empujo a ti. En este caminamos más rápido hacia Dios. Dios es un cielo de felicidad, de éxtasis, de paraíso, de gozo, de disfrute, de placer. También, ¿por qué no? Dios quiere que disfrutemos. Entonces, la pareja, todo lo que hablamos de responsabilidades, hablamos de todo, porque somos mayores, pero también podemos hablar tranquilamente de que dentro del matrimonio puede haber montones de satisfacciones, montones de alegría, montones de cosas maravillosas. No hay cosa más bonita que una relación entre un hombre y una mujer, que se amen, que se quieren, que se respeten y que trabajen en armonía por alcanzar las metas espirituales que queremos agradar a Dios, ¿no? Para ello es preciso aprender a ver al cónyuge desde el ángulo correcto, centrándose en las cualidades que tiene y en los esfuerzos que realiza, en vez de enfocarnos en sus defectos. Entonces, estamos viendo puntos prácticos, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿eh? Y somos seres humanos, tenemos virtudes y tenemos defectos. Pues, céntrate más bien en las cualidades, en las virtudes de tu cónyuge, fíjate en el esfuerzo que hace por hacer las cosas bien, para ti, y no tanto en sus defectos, porque vas a encontrar también defectos. Pero aunque haya defectos, pues también hay cualidades, hay virtudes, hay esfuerzo, hay trabajo, hay cosas que cada uno pone, ¿no? Eso es mirar desde un punto de vista correcto, no cegarse ahora con una palabra mala que me dijo, me hizo un feo que no me gustó. Es muy común que eso, la pareja, es que me dijo, es que me hizo y tal, y a lo mejor estás interpretando mal. Es que le he hecho un poco más de salada la comida está salada. Por cualquier cosa se puede montar en un matrimonio. Entonces hay que mirar siempre desde el punto correcto. Muchas personas pueden pensar que el tratar de enfocarte en las virtudes, en las cualidades y en el esfuerzo que hace la pareja es como cegarse los ojos a la realidad. Pero ni mucho menos. No vamos a seguir el juego a Satanás que fijarnos en los defectos a la mano. Y además tenemos el ejemplo de nuestro amoroso Padre Celestial. Ya ve Dios, dice que Él nunca se ciega a la realidad. Y aún si esperamos que se fije siempre en nuestro lado positivo, concordamos con el salmista que dijo: si errores fuera lo que tú vigilas, refiriéndose a Dios, o ya ve, ¿quién podría estar en pie? O sea que cuando nos fijamos en las cualidades, cuando nos fijamos en el esfuerzo de la pareja, vemos sus virtudes, en realidad estamos siguiendo el ejemplo de Dios, no nos estamos pegando a ninguna realidad, porque como dice el salmista en Salmo 133, si errores fuera lo que tú vigilas, o ya ve, ¿quién podría estar en pie? Pues bien, los casados también necesitan adoptar una actitud comprensiva para saber perdonarse. Como siempre va a haber errores, pues hay que saber perdonarse. En Colosenses 3:13 leemos: continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros. Si alguno tiene de causa de queja contra otro, como Yahvé los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. la felicidad matrimonial puede crecer con el paso de los años. Fijémonos, por ejemplo, en el ejemplo de Abraham y Sara, quienes atravesaron juntos muchos problemas cuando eran ya mayores. Con la edad que tenía Sara, probablemente 60 años, no tuvo que ser fácil para ella dejar la comodidad de su hogar en la propia ciudad de Ur y pasar el resto de su vida en tiendas de campaña. Pero lo hizo, sometiéndose a la autoridad de su esposo. De hecho, siempre colaboró con él para lograr que sus decisiones tuvieran éxito. En todo momento lo complementaba y apoyaba fielmente y no hacía por guardar las formas, pues hasta dentro de sí lo llamaba Señor. Ella, en realidad, era una persona que amaba y respetaba con todo su corazón a su marido. Esto lo podemos leer en Génesis 18, dice: pero Sara empezó a reír dentro de sí diciendo: después de que estoy gastada, ¿verdaderamente tendré placer siendo además viejo mi señor? Primera de Pedro 3:6 dice: como Sara, decía, como Sara obedecía a Abraham llamándole señor, y ustedes han llegado a ser hijas de él, con tal de que sigan haciendo el bien y no teman ninguna cosa causa de temor. Entonces está poniendo a las mujeres como ejemplo de mujer modelo a Sara, la esposa de Abraham. Por todo el mundo existen miles de matrimonios donde los esposos y donde el esposo es respetado. La esposa es amada y estimada, y la voluntad de Yahvé, nuestro amoroso Padre Celestial, se antepone a todo lo demás. Ciertamente es posible lograr un matrimonio feliz. Como hemos visto, quien desee conseguirlo deberá de elegir bien, lo primero que tiene que hacer es elegir bien a su cónyuge. Prepararse bien y esforzarse porque reine la paz y el amor en su hogar, procurando las necesidades también. Una unión así no solo traerá gloria y honra a nuestro hermoso Padre Celestial, Yahvé Dios, sino que ayudará al cristiano a estar unido con Dios, en el amor de Dios y de Cristo Jesús. Bueno, pues espero que este estudio sobre el matrimonio pues sirva de edificación a aquellas personas que piensan de algún modo en conseguir una pareja, un cónyuge, o quieren casarse, que vean todos los o diferentes enfoques que tienen que tener en cuenta y que sepan que el matrimonio puede ser una gran bendición, una cosa verdaderamente bonita, bella, maravillosa, pero hay que ser personas adultas, pensar realmente también en las responsabilidades que eso conlleva y estar preparados a todos los niveles, estar concienciados de lo que significa el casarse a los ojos de Dios y el comportarse a los ojos de Dios decentemente, justamente y santamente. Las personas que quieren conocer a Dios tienen que purificarse, ser puras, sin pureza espiritual, sin santidad, nadie verá a Dios. Una persona que es seria para con Dios, para con Cristo, se santifica, se purifica, busca por encima de todo agradar a Dios, servir a Dios. Y si eso está, es lo primero en tu vida y en el de tu pareja, seguro que el éxito está garantizado en una relación de pareja, puesto que el que me va a bendecir eso, el que va a estar pendiente también de eso y fortificar todo eso, es Dios mismo. Y nada, pues que quien se empiece a casar, que se empiece a casar, que sean realmente felices, disfruten para siempre la plenitud de ese vínculo tan maravilloso que es el matrimonio. Y nada más, que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros.